Aquí arranca la segunda parte del podcast que tuvimos con Isabel Forner. Si no escucharon la primera, los invito a escucharlo, que también está aquí en el perfil de El Pedo con Pix. Pero disfruten esta segunda parte y nos escuchamos al final.
Sí, me alegro que haya sacado algo de ese partido, porque para mí esto fue la peor final que he visto en mi vida. Pero ¿cuál es un cuento de las entrevistas con Rubén Pérez, Grimaldo, Klopp, Pochettino, con la que siempre te quedas con?
Me quedo con, yo creo, con la anécdota de que Pochettino en su biografía decía que él tenía una foto de pequeño en el que él sale con un paquete, tendría 2 añitos, sale como en un campo y hay un balón. Y él cuenta que cuando llegó a ser alguien, miraba esa foto como diciendo, ¡buah! Es que te lo digo de memoria, ¿eh? Pero era como, todo lo que he pasado, esta foto me recuerda de dónde vengo. Y en la entrevista de la final de la Champions, además la tengo en mi Twitter, si tú bajas, está, yo imprimo esa foto y, bueno, la consigo porque me pongo de acuerdo con alguien de su staff, me la pasan, yo la imprimo y con un marco, el día de la final se la llevo. Y le digo, para que veas la foto y te acuerdes de dónde vienes, ahora estás aquí. Y fue muy emocionante porque él no se lo esperaba. Yo estaba súper nerviosa de darle la foto. Fue muy guay. Está en mi Twitter, ¿eh? O sea, que lo podéis ver seguro.
Por cierto. Patrick,
¿quieres? Sí. Has contado que fue muy rápido llegar como una final de la Champions, estar en ese tipo de momentos. Me imagino que era uno de tus sueños empezando. Pero ¿qué más, qué otros sueños hay en esa carrera?
A ver, yo creo que para un periodista hacer una final de la Champions es tan increíble. O sea, que suena el himno de la Champions a pie de campo y se te pone el vello de punta. Es tan guay, que decimos aquí, que es que no hay, o sea, puedes imaginarte muchas cosas, pero esa tensión que vives, de verdad, porque al final uno empatiza con los equipos. Yo cuando llego al Liverpool y el Tottenham, no sabía por quién decantarme, porque había estado cubriendo a los dos equipos, tenía relación con los dos. Me iba a doler que perdiese quien perdiese, porque era algo muy fuerte. O sea, ellos estaban muy, con mucha presión. Uh-huh. Y es increíble una final de la Champions. Pero yo, como sueños por cumplir, me he quedado un Mundial y unos Juegos Olímpicos. Yeah. Nunca he ido a un Mundial o una Eurocopa, ¿eh? Y me apetece, porque ese ya es como un escalón más, y me apetecería ir a una Eurocopa, a un Mundial y a unos Juegos Olímpicos. Me encantaría, vamos.
Sí, obvio. Y de alguna entrevista, como has dicho, has tenido unas buenísimas, pero algún personaje que te encantaría.
Sí. Pues mira, a ver, personajes que me encantarían muchos. Jugadores, me encantaría tener una entrevista con Messi, pero sentados en una mesa sin tiempo. Uh-huh. Porque Messi es una persona muy reservada.
Sí.
Que al final una entrevista sale bien cuando tú consigues permear dentro del protagonista. Consigues sacar una sonrisa, consigues escarbar un poco, y esto se hace con tiempo. Si te dan media hora, es muy difícil. Pero me gustaría mucho que fuera con Messi y otra con Cristiano. Claro. Sin tiempo.
Y más allá de los jugadores o los técnicos, yo sé que tú eres, no tienes un prejuicio a cualquier equipo, pero ¿hay algún equipo que te ha encantado? No sé, tal vez Atalanta o Leipzig o algún equipo que cuando conoces la historia estás una otra hincha fuera del periodismo.
Ah, pero tú dices de fútbol, o sea, fuera de España, sí, sí. De fútbol.
Mira, bueno, podría ser español o de extranjero.
No, te voy a decir uno porque he ido muchas veces a ese campo y me sigue dejando anonadada. O sea, me quedo que me siento una fan más. El Liverpool. Yo llegué a ese campo y me dijeron que cuando suena el You Will Never Walk Alone es impresionante, pero no me lo imaginaba. Y cuando estuve allí, empecé a sonar. Además es un campo muy estrechito, que tú los jugadores prácticamente en pie de campo les tocas. La gente está muy encima. Fue increíble, increíble, me encantó. Y de verdad que lo viven con mucha pasión y me gustó mucho.
Y una gran historia de españoles como Torres y Alonso y José Enrique. Pero, Patrick.
Sí. Claro, lo que más has trabajado es el fútbol, pero ¿qué otro deporte te llama la atención para cubrir siendo periodista, o que nada más seas fanática por?
A ver, fanática no soy, pero que si fuera periodista me gustaría la NBA.
Sí.
Me encantaría probar en la NBA. Porque me parece fascinante. O sea, tenemos mucho que aprender en el fútbol español de la NBA, de esas entrevistas que dejan hacer casi en el vestuario, de esa inmediatez, de que los jugadores te atiendan a pie de pista sin que para ello suponga un suplicio. Porque al final, en el fútbol parece que a los jugadores les cuesta hablar, pero porque algunos confunden que hablan para ti cuando hablan para la gente que está en casa, que son sus seguidores. Y esto como que en la NBA lo tienen mucho más interiorizado.
Sí, a mí también es uno de los que más me gusta.
Por cierto, ¿estás viendo el último baile en el Netflix con Michael Jordan o no?
Te digo, no he visto nada todavía porque es que estoy acabando una serie, pero me han hablado muy bien de la serie.
Sí, es una serie increíble. Yo te quería preguntar sobre la globalización en el periodismo, porque yo recuerdo que cuando estaba hablando con el presidente, como un agente muy importante en el país, habló que el crecimiento de sus lectores no fue en España, sino en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo crees que esta globalización está impactando y provocando cambios en la industria? Porque también te doy un ejemplo de Le Monde, que estaba hablando con una gente muy importante en este periódico y me dijo que la mayoría del crecimiento fue en África, no fue en Francia.
A ver, la globalización ayuda mucho porque al final los periódicos están bajando las ventas en papel, necesitan ingresos por publicidad y cuanta más gente te lea, mejor. Entonces, para el periodismo, la globalización es una de las mejores cosas que le ha podido pasar. Que te conozcan en todas las partes del mundo solo con un clic. Es que es impresionante. O sea, pensadlo. Y al final, eso es muy positivo para todos, también para mí. Yo ahora hemos abierto un canal de YouTube con Sergio Quirante, un compañero mío, hablamos todo el rato de fútbol. Se llama Futbolín, para todo el mundo que no lo sepa, que pueda meterse en YouTube. Y nos ve gente de todos sitios. Y es impresionante, porque si solo estuviese el mercado cerrado a España, tendrías X seguidores y puntos. O sea, esto es lo máximo que te puede ver la gente. Si estás en todo el mundo, son 7 veces lo que es España, la cantidad de personas a las que llegas. Entonces, es impresionante. Yo estoy muy a favor, porque además yo, cada vez que me llaman para una colaboración tal, siempre me ofrezco, porque a los periodistas, por ejemplo, nos viene genial. O sea, trabajas para otros medios, te conocen en otros países, y yo siempre estoy dispuesta, porque me gusta que se me conozca también en otros sitios, porque es positivo también para nosotros. Es también trabajo en otros sitios. Y ahora, con todo lo que hay, o sea, puedes trabajar desde casa perfectamente.
Acá, gracias a este podcast, te van a conocer en Brasil, porque no sabemos por qué, pero en Brasil es donde más nos escuchan.
Sí.
30%, creo.
Sí.
No sé por qué. Increíble. No, la gente de Brasil, también en nuestro canal de YouTube hay mucho brasileño, y me gusta mucho.
Sí. Oye, y cuéntanos un poquito ese canal de YouTube, porque yo me acuerdo hace meses, no me acuerdo hace cuándo vi una entrevista tuya con los de Charlas de Fútbol, que los veo mucho, y te habían preguntado por eso, de que si querías ser YouTuber, por fin.
Pues a ver, el canal de YouTube sí que es verdad que no solo mío, lo he abierto con un compañero, que es Sergio Quirante, y hablamos todo de fútbol. Por ejemplo, el otro día, el último vídeo, los dos últimos vídeos son Top 5 Estadios, y entonces metemos imágenes que yo he grabado dentro del estadio o que yo he grabado del ambiente, que la gente a lo mejor no tiene acceso a eso. Y en base a eso cuento una anécdota con las imágenes y por qué lo meto en mi top 5 estadios. Y después el último que hicimos fue nuestro equipo con 500 millones de euros. Nuestro equipo Champions, con todos los equipos que hay ahora de la Champions, con 500 millones de euros. Que es mucho dinero, pero ojo, también cuesta hacerlo. Y luego lo haremos, el siguiente vídeo yo creo que va a ser con mucho menos dinero, con 100 millones o con 150. Y entonces son vídeos como muy amenos, en los que nos reímos mucho, hablamos de fútbol, y yo creo que a la gente al final le entretiene, no es muy informativo, es con noticias, con opinión y con imágenes. Y está funcionando bastante bien. A ver, poco a poco, también te digo, porque hemos empezado hace poquito, pero bueno, ya tenemos un monto total, estamos muy contentos con las visualizaciones, así que todo el que quiera suscribirse, pues mucho mejor para nosotros.
Sí, claro. Oye, porque de hecho con Miguel Quintana hablábamos de esto un poquito, él ya sabes que es más analítico y se va más a profundo, sí. Y tal vez no es para todos, ¿no? Hizo mucho menos para un YouTube, alguien que ve YouTube. Le dijimos que cómo más o menos luchaba con eso, ¿no? O sea, tienes que hacer contenido para YouTube, sí, para tener las vistas, pero también pues no quieres perder tu como esencia. ¿Tú te has enfrentado un poquito con eso o
A ver, espera, repítelo porque se ha cortado justo aquí.
Ya, no, que como Miguel, que es más analítico y va más a profundo sí. en el análisis, en YouTube, pues tiene que su pelea, o al menos yo le pregunté que si su pelea era, a ver, contenido youtuber, que tienes que ser listas y ese tipo de cosas, o ir más a profundo, analizando un lateral derecho, ya sabes. ¿Tú tienes un poquito ese tipo de lucha o no?
No, porque, a ver, yo en YouTube quiero que la gente me conozca como soy. Ya. O sea, a mí me apetece decir, a ver, por ejemplo, el otro día, 500 millones y hago mi equipo. Y empiezo, a ver, pues Oblak 80, digo, no, tío, Oblak es muy caro, venga, Keylor Navas que vale 8. Lateral Ajá. derecho, Carvajal, 40. Y entonces a mí me gusta que la gente vea eso. O sea, que me equivoco, que cambio, que tal. O sea, y no profundizamos tanto. Por ejemplo, si hablamos de un jugador, hablamos con la opinión, si le he entrevistado, cuenta alguna anécdota, así, pero no estamos todo el rato debatiendo sobre ese lateral derecho, si tiene recorrido, si claro. no, si le gusta subir hasta arriba, si solo llega hasta medio del campo. No, porque mi canal de YouTube yo quiero que esté enfocado a que sea, yo ya soy seria en la tele, ya comento sí. partidos de forma seria, entonces me apetece que la gente me conozca como soy, y para conocerme como soy tengo que comportarme pues así, que no me gusta estar todo el rato profundizando, que me gusta mucho la broma, que me pasa cada cosa en los viajes y en los estadios que te mueres, o sea, esto es lo que me gusta que la gente, entonces yo mi canal de YouTube sí lo he hecho para que conozcan a la Isabel, que a lo mejor no puedo ser todo lo que me gustaría en una narración, por ejemplo, de fútbol.
Por supuesto, yo creo que sé que no te gusta nombrar ídolos o modelos a seguir, pero yo creo que los periodistas de mañana están viendo no solo periodistas, sino también youtubers y tiktokers y
sí.
otra gente de las redes sociales como ídolos y ejemplos a seguir. Entonces, ¿cómo crees que el papel de un periodista o una periodista va a cambiar en esta década? ¿Y cómo crees que ha cambiado en la última década?
A ver, el periodista yo creo que ha cambiado para bien porque todas las herramientas que se han puesto, o sea, en los móviles, todo, le han hecho crecer y le han hecho llegar a más gente y ha evolucionado mucho del periodismo de antes que se hacía. Que creo que todas las nuevas tecnologías son un arma positiva. O sea, no hay nada mejor que aprovecharse de las nuevas tecnologías. A nosotros, los periodistas, nos han hecho, a ver, no quiero decir mejores, pero nos han hecho crecer mucho más, llegar a más gente, intentar mejorar nuestro trabajo, coger ejemplos de otros periodistas que hay fuera que antes no llegábamos a ellos. O sea, ha sido una revolución increíble. ¿Hacia dónde vamos? Pues mira, yo no sé si los periodistas tienen que tener en cuenta que a veces nosotros no somos el protagonista. Aunque a veces sin querer seas, no es el objetivo. El protagonista es el jugador. Tú eres el que da la noticia. Pero no tienes que ser tú el protagonista. Esto a veces es una línea muy fina que inevitablemente con las redes sociales pues a veces pues no se cumple. Porque hay gente que te sigue que, ay, quiero ser como tú, tal, no sé qué. Yo a veces me siento súper halagada, pero jolín, me sabe mal porque digo, es que yo soy periodista. No sé, o sea, los médicos salvan vidas, que vale, que yo doy noticias, que está muy bien y que hago llegar la información a la gente, que es súper importante, pero no sé, tampoco me quiero, o sea, no sé si se puede decir modestia, falsa modestia, no sé, pero tampoco quiero, ¿sabes?, ser ejemplo de nada. Si quiero ser, o sea, si la gente me dice, pues es que tienes que ser ejemplo de algo, pues tío, quiero ser ejemplo de la ilusión, de que la gente tiene que tener ilusión por todo lo que haga. Yo, si soy ejemplo de eso, me doy satisfecha, ¿sabes?, de que me doy con un canto en los dientes, de que la gente tiene que tener ilusión por hacer lo que hace, sea ser médico, ser abogado, ser dentista, ilusión.
Por supuesto. Yo recuerdo un dicho que dice como si hay piedras en el camino, haz un castillo conlas o algo así, no sé cómo.
Sí.
Pero y yo creo que tú eres muy de este dicho, pero igual yo te quiero preguntar sobre los retos que has encontrado en la industria como una mujer, porque tú eres la primera mujer que hemos tenido como invitado en este podcast. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué le falta a la industria del periodismo deportivo en España y también en el mundo para hacer que estos desafíos disminuyan?
Mira, te digo una cosa. A ver, la mujer en este campo siempre ha estado más en un segundo plano porque era fútbol, antes no era lo mismo que ahora. Ahora poco a poco las mujeres están ocupando todo. Yo estoy encantada de que haya mujeres en el mundo del periodismo. En nuestro canal, tanto en Gol como en Movistar, hay muchísimas mujeres. Y es como todo. Si es que poco a poco pues vamos avanzando. ¿Que hay que avanzar más? Sí. ¿Que hay que trabajar más? Sí. Pero que no, a mí no me gusta crear problemas de esto, pues tampoco, porque yo he tenido una suerte con mis compañeros impresionante, espectacular. Sé que hay gente que desgraciadamente no ha tenido mi suerte, pero es que yo no puedo decir que por ser mujer me haya visto en otro escalón diferente como los compañeros hombres. Yo no. Que esto existe, sí, pero yo no lo he vivido. Y bueno, la industria del fútbol antes era de hombres, poco a poco vamos creciendo y yo creo que esto ya es imparable. La mujer va para arriba como pasa en otros sitios y estoy encantada. O sea, encantada. Pues es que nunca lleva el gusto de todos. Si eres guapa, porque estás ahí por guapa. Si eres no sé qué, que no sé cuánto. Es que son todo tonterías. Uno tiene que estar ahí y tiene que demostrar. Y hay muchos hombres buenos y hay muchas mujeres buenas. Y yo creo que una buena empresa tiene ojo para eso. Y ve cuando una mujer es buena y lo hace bien y la pone. ¿Sabes? Pues, y yo creo que esto cada vez está quedando más atrás. Y yo estoy encantada porque en mi empresa, oye, casi todos son mujeres. ¿Qué más se puede pedir?
Sí, cuando yo estuve en Madrid, casi todos de mis profesores estaban mujeres también.
Por eso te digo que las cosas cambian y yo sí. Estoy muy a favor del cambio, de que poco a poco vayamos creciendo y yo creo que se conseguirá al final lo que todo el mundo quiere.
Por supuesto. Patrick, ¿tienes algo que quieres preguntar?
Sí. Yo quería preguntarte, como periodista que le toca viajar a muchos eventos, que son, como decías, que como que a veces pasan cosas fuera del control y me imagino que lo tecnológico tiene que ser todo un tema. ¿Cómo es eso? O sea, para alguien que quiere ser un periodista, que le encantaría ser reportero, que viaja, que sigue un equipo, una competición.
La vida del reportero es muy chunga. O sea, es súper sacrificada porque normalmente nosotros viajamos con un cámara. Vuelos súper tempranos para llegar al entrenamiento. Estás en un país que no conoces, te alquilas un coche, el coche que le pasa no sé qué, que te multan por la velocidad, que no has pagado el ticket de la autopista, que son otras reglas y otro país, que llegas al entrenamiento, que la mochila de los envíos que envía la señal al satélite no te funciona, que no tienes ordenador, o sea, pasan tantas cosas en los viajes, pero de verdad merece la pena. Yo me lo paso tan bien, pero hacer periodismo en otros países hay tantos problemas tecnológicos que a veces es desesperante, pero de verdad que es que tiene tantas cosas tan positivas que yo... También es muy importante el cámara que te toque. Yo mis cámaras son como mi familia, paso más horas con ellas que con mi familia. Entonces es impresionante la relación que nosotros tenemos con las cámaras, de verdad. O sea, qué suerte tengo. Entonces, claro, es como viajar con un amigo.
Por cierto, yo creo que en los Estados Unidos, y seguramente en Brasil, hola a todos en Brasil, están... Bueno, yo creo que hay mucho, no sé, peligro. Yo creo que los periodistas están... se han visto como chivos expiatorios, al menos en cuanto al presidente que está en poder. Pero yo te quiero preguntar sobre ¿qué piensas sobre la relación que la gente española que tiene con el periodismo ahora?
A ver, pues el periodismo a veces acierta y a veces no, pero el periodismo es fundamental, pero lo más importante de todo es que sea libre. Con esto te quiero decir que es fundamental que el periodismo no tenga barreras, que sea un periodismo libre. Y esto dificulta, que no tenga trabas, hace fácil todo lo demás.
Sin lugar a dudas. Patrick.
Bueno, ¿qué estabas viendo antes de que acabe este parón? ¿Algún jugador, algún entrenador, algún equipo que te estaba gustando? ¿Y qué quieres ver cuando regrese esto? O sea, yo voy a querer ver hasta los de segunda división de todos los países, de tanto que lo extraño el fútbol.
Pues mira, cuando estás con el día a día no te paras mucho a pensar que estás disfrutando los últimos partidos, los últimos momentos, no eres consciente. Pero ahora me apetece mucho ver todo el fútbol, me apetece enormemente. Pero a ver, también quiero decir que no va a ser ya lo mismo. Sabéis que falleció hace poquito Michael Robinson, un compañero nuestro, bellísima persona, y creo que ahora el fútbol se va a quedar muy huérfano de una de las voces más icónicas que hemos tenido. Y la verdad que se le va a echar muchísimo de menos. Y si alguien me dijera, oye, ¿cómo hay que ser como comentarista? Que hay que parecerse a Michael Robinson. Un buen tío, una gran persona, siempre honesto, siempre con una sonrisa, pasase lo que pasase y siempre de frente. Y creo que es un buen espejo donde mirarse.
Por cierto, creo que todos van a recordar su corazón y su ánimo y cómo fue como persona, más allá de ser analista.
Sí.
Yo te quiero preguntar, ya hemos hablado sobre tus objetivos, tus metas en ser periodista, como ir a cubrir los mundiales o los olímpicos, pero yo te quiero preguntar si tienes algunos objetivos o metas planeados para este año, para esta cuarentena, no sé.
A ver, te digo, no me marco objetivos, porque si, no por nada, porque no me quiero obsesionar, quiero disfrutar del camino. ¿Cosas que me gustaría? Pues sí, obviamente quiero crecer en YouTube, quiero que me den partidos guays, quiero disfrutar más, pero es que todo esto no me quiero, porque el periodismo es muy efímero. O sea, un día estás, otro no estás y la gente se olvida de ti. Entonces quiero disfrutar de lo que hago. Y quiero, pues claro que quiero crecer en YouTube, pero no me quiero obsesionar, quiero disfrutarlo. Quiero hacer cosas que me lleven al objetivo sin pensar que si no lo consigo voy a fracasar, porque es un error. Nunca un fracaso, siempre un aprendizaje. Esto parece muy fácil de decir, que lo es. Lo difícil es aplicarlo, pero por eso trabajo, me gusta trabajar en eso, en disfrutar más del camino e intentar conseguirlo poco a poco las cosas.
Buenísimo. Pues, yo creo que si hay alguna lección que nos han dado este último dos meses es sí, aprovechar de cada minuto.
Total.
Divertir y no preocupar de lo que piensan los demás, pero sí. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a ti, Patrick, por estar aquí, por un nuevo episodio.
Y gracias a vosotros, por invitarme. Y que os vaya súper bien el podcast. Cuando más gente os vea, mucho mejor.
Claro, mil gracias.
Ahí te... Mil gracias.
No, sí, yo igual agradecerte tu tiempo. La pasamos muy bien y seguramente que la gente que lo escuche igual. Y aparte es el primero con video, así que buenísimo.
Vamos.
Bueno, gracias.
Vale, chicos, un beso a todos los que nos ven.
Igual, un beso. Chao. Adiós.
Y hasta acá llegó este podcast, este episodio con Isabel Forner. Agradecerle mucho su tiempo, la pasamos muy bien. Su carrera como periodista, sus sueños, el fútbol y algunas otras cositas que seguramente van a hacer que se diviertan escuchando este podcast. Espero lo hayan disfrutado. Y bueno, nos escuchamos en el próximo. Que siguen los invitados y los podcasts. No se los pierdan, compartan si pueden. Y nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.